A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana, acompañándoles con inmenso placer, Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos una vez más a esta cita semanal con la cultura venezolana y más allá lo digo porque hablaremos de un artista venezolano que está más allá, del otro lado del charco, en Francia. Pero bueno, no me voy a adelantar como suele hacer mi querido Rafael. Vamos a preguntarle a nuestros queridos profes cómo los trata la vida, Humberto, Susana y Rafa.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo por mi lado es muy, muy contenta de nuevo de volvernos a encontrar, de tener esta conversación que vamos a seguidamente tener. Así que bueno, yo invito pues a toda la audiencia que nos siga y nos escuche.
Buenos días también de mi parte, un gran saludo a todos nuestros escuchas y bueno, aquí estamos una semana más en este ameno y divertido programa. Yo por lo menos cada vez me divierto más y bueno, contento de estar esta semana, una semana más con ustedes, con todos ustedes y con el nuevo invitado que tenemos hoy.
Claro, hoy nos vamos a divertir de muchas maneras como siempre, pero la primera diversión va a tratar a propósito de la pronunciación del apellido del artista invitado. Le dejo ese divertimento a Álvaro Mata para que nos diga que le quito la palabra.
Me estás dejando lo más difícil del asunto. Señores, tenemos con nosotros a Pancho Quilichi. Pancho Quilichi, así le decimos en Venezuela, pero si lo decimos en corso sería Pancho Quilichi. Y si lo decimos en francés sería Pancho Quilichi. Yo creo que cuando Pancho nos aclare esto, se nos irá la primera media hora del programa. Pero bueno, humoradas aparte, estamos muy contentos de recibirlo a este gran artista visual venezolano, quien realizó estudios en el Instituto de Diseño Neumann y aprendió también litografía en el Centro de Estudios Gráficos Segra, ambos en la ciudad de Caracas. Pancho Quilichi expone colectivamente desde el año 77 y presenta su primera muestra individual en la Galería Minotauro de Caracas en el año 80. Ese mismo año se va a residenciar en París y bueno, en Francia está actualmente y de allá nos va a dar esta entrevista. Hay que decir también que la obra de Pancho Quilichi entrecruza dos mundos, por decirlo menos, el de la geometría, digamos, y el de la naturaleza, el de la arquitectura y el del paisaje, en un discurso muy enigmático, técnicamente impecable, que lleva al espectador a preguntarse por su lugar en el mundo y por lo que hace con él. Bueno, de estos temas, de su obra y más, hablaremos esta mañana con nuestro invitado Pancho Quilichi, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes.
Buenos días todo el mundo. Para mí un placer, un gran placer. Me siento de nuevo junto a mi querido país desde acá, que nunca he olvidado, y a mi querida gente, ustedes son parte de ella. Y bueno, nada, hacer un poco lo que puedo para hablar de mi obra, si así lo desean, si no, de otra cosa. Pero bueno, sí.
Bueno, hablemos de lo que vaya saliendo. Vamos a ver cómo entramos, porque hablar de tu obra, la verdad, a mi manera de entender lo que, o de ver, de contemplar lo que hace, de gozarlo, yo podría pasar horas enteras especulando e imaginando cosas a partir de cada etapa de tus obras y cada los cambios que has hecho durante todos estos años que llevas trabajando. Pero vamos con parte, tratando de precisar como una línea de investigación. En tu trabajo siempre hay cantidad de mezclas de cosas. Lo más esencial, hay un paisaje, como una profundidad que parece que se perdiera en no sé, en algo natural y orgánico, y al mismo tiempo unas transparencias o unas precisiones geométricas que todo lo ordenan, que todo tratan de acomodarlo. Hay como esa especie de mezcla y esa dualidad. Una geometría muchas veces transparente que aparece como fantasmas que flotan en los paisajes, y eso le despierta a uno, a la imaginación de uno, mucha especulación imaginaria. Hay un momento, algo que leí por ahí, hay una especie de magia visual, leí en alguna parte, y creo que esa imagen a mí me gusta mucho. Es una magia visual que colocas lo coloca a uno como espectador en las posibilidades constantes de reflexión sobre la manera como captamos la realidad, y además hace de esa manera una visión objetiva y clara, porque es muy presente. Tus obras tienen una presencia muy absoluta, y no que se queden en la fantasía, sino se hacen ella misma una especie de, no sé cómo decirlo, de símbolos de algo que uno no termina como de comprender del todo, pero de algo importante que está pasando ahí. Yo no sé si estoy hablando desde mi subjetividad plena, pero eso lo siento. Entonces, uno ve tus obras de cualquier época y uno se queda, ya va. Pero aquí hay algo que uno tiene que reflexionar. Uno tiene que, no reflexionar intelectualmente, sino que investigar en la interioridad de uno para poder ver todas las posibilidades reales que este cuadro me está ofreciendo. Al menos a mí me pasa así. Yo quisiera saber, ¿eso es intencional? ¿Tú buscas provocarnos? ¿Quieres provocarnos? ¿Cómo trabajas tú? ¿O trabajas más de algo intuitivo que se te va ocurriendo fantasiosamente, trabajando lo orgánico con lo racional? ¿O busca provocar en nosotros ese efecto contemplativo, porque es pura contemplación lo que ofrece este cuadro, placer contemplativo, lo que uno siente cuando ve tus cuadros, y uno se dedica a ver, intentar de hacer crear significados, pero son significados míos, o sea, uno crea significados, intenta crear significados a partir de lo que ve, no sé, ¿Cómo haces tú? ¿Tienes un discurso, no sé, religioso, místico, que sustente esto? ¿Son ejercicios técnicos? ¿Hay mucho trabajo técnico en tu trabajo? No sé, ahí donde quería como tocar ese sitio. ¿Cómo trabajas tú para lograr ese efecto?
Bueno, wow, te pasaste. Está mucho más allá de lo que yo hubiera imaginado como lectura exterior. O sea, yo miro mucho mi obra cuando la hago. La miro más que la intervengo, pues. Todas estas reflexiones son reflexiones, la que tú me has hecho, pero son afirmaciones también, porque es cierto que hay ese juego, esa dualidad, esa especie de voluntad de generar interrogantes, interrogantes basadas lo que yo llamo en formas del no aquí, o mundos del, no quiero decir extraterrestre porque no tiene nada que ver, pero el no aquí es justamente todo lo que más o menos por dentro podemos transformar, para no porque la realidad vaya a ser algo que sea difícil o pesada o contraria. No es esa la intención. Es simplemente el hecho puro de evasión, digamos. Sí, algo que se le acerca sería la evasión. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas cosas que formas o ideas o ambientes o historias mismo que uno puede generar a partir de su propio interior con el bagaje que uno lleva, evidentemente. Uno no es otra cosa que este ser viviente en este mundo. Y las referencias son arquetipales muchas veces. Pero quiero que, como tú dices, quiero que la obra a un momento dado haya llegado a tal cantidad de interrogantes y de maneras de conexión que el que está viendo la obra se hunde en una especie de como, no sé, como un maelstrom de pensamientos y de proposiciones también para elucidar un poco lo que está viendo. Se trata de eso, justamente. Se trata de generar a partir de lo que está ahí, que yo hice, también de una manera a veces muy, muy espontánea, ¿no? No vayan a creer que yo pienso todo, ¿no? No, bueno, pero sí, lo que me interesa es generar un interrogante en el otro, justamente, y poner en marcha un proceso de vida particular de la obra. Ella sola se va a defender a partir de allí, desligada de mí, hacia otras lecturas posibles, y eso es lo que me parece interesante, muy interesante.
Claro, creo que eso es justamente una cosa rica cuando uno ve tus obras, que parecieran que ellas hablaran. No es que sea Pancho que habla a través de ellas, sino que ellas mismas tienen un discurso que trata de explicarse a sí mismo, pero uno nunca lo logra entender del todo. Entonces hay algo como que se queda como abierta, que siento yo que nos coloca en algo esencial de todos y cada uno de nosotros, que enfrentamos a la realidad. No estamos justamente en ese juego todo el tiempo. Son especulaciones mías también, y tu obra creo que logra, y me interesa justamente el trabajo que haces con la geometría. La geometría se le ha sido muy usada como herramienta abstracta del pensamiento, las verdades de las figuras platónicas e ideales platónicos, la geometría como la verdad de la razón, y como tú lo utilizas, que lo utilizas muy, muy, muy sabiendo lo que estás haciendo, cómo estás usando la geometría, pero al mismo tiempo la dejas abierta, la dejas completamente abierta. No se hacen estudios geométricos de la visión que haces tú, como incluso Leonardo intentó hacer en algún momento estudios claros sobre la línea de visiones que hacía Leonardo. En cambio, en ti hay la geometría puesta en un sitio como de juego, podríamos decirlo así, pregunto.
Ah, no, absolutamente. Bueno, la geometría es una de mis pasiones desde siempre. Hasta se me olvidó que es una de mis pasiones, ya casi como un lenguaje. O sea, ahí ella aparece de diversas maneras. Hay periodos en que sí, efectivamente la usé, los sólidos de Platón, y muchas formas geométricas complejas también, elucubraciones que vienen de ahí. Pero ahora no sé, la geometría la estoy usando de otra manera, no te sé decir por qué, porque no tenemos imágenes delante de nosotros, no las tengo tampoco. Pero ahorita, en este momento, estoy en una cuestión de las trayectorias, de la cuestión de cómo se relacionan las trayectorias en el espacio y qué tipo de espacio generan. Y son cuestiones que me planteo pensando en las lecturas que he hecho últimamente sobre física y astrofísica, de esa estructura del espacio, de los campos electromagnéticos y de toda esa todas esas posibilidades que para mí son ricas en formas también, generan soluciones de formas para mí, que soy un artista plástico, pues no se trata, ni cuando hice la geometría trataba yo de explicar las cosas, solo que me las tomaba, las interiorizaba y las volvía a sacar de otra manera. Eso es lo que está pasando con esto. Porque el mundo de la física tiene tanto de la geometría también, tanto, claro, tanto.
Evidentemente.
En diferentes formas, ¿no? En formas que son cercanas a lo que es realmente el evento, ¿no? Porque se habla de eso. Y entonces todo eso evoluciona. Debe ser porque siempre me interesó esa parte del pensamiento, esa parte de la razón, esa parte, pero me parece también poético, ¿no? Es decir, cuando uno se imagina que todo alrededor de uno es como elástico y que, bueno, al mismo tiempo, bueno, ahorita me voy a lanzar en otra vía. Pero cuando uno piensa en todos esos descubrimientos tan formidables que han hecho los físicos y los astrofísicos, y que el mundo está como está hoy en día, eso me mata. Entonces, a veces uno dice, ¿en qué puedo ayudar? Y bueno, sobre todo estos viajes que hago yo, de repente me planteo estas cosas y... Bueno, no es que me quiero meter en una especie de melancolía o una dulce melancolía, quizás, no sé. Pero sí, ahora, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer, decir lo que siento ahora del mundo hoy en día, 2022, decir qué es lo que, qué imagen va a salir ahora. Pues el mundo, como siempre lo he trabajado, el mundo que tenemos alrededor y la razón que viene, que anda por ahí, tratando de razonar, de ordenar o de dejar que las cosas se equilibren o de no es que imponen una especie de orden, de equilibrio, es que están allí como una luz, como diciendo, mira, bueno, hay algo más. Entonces, yo creo que todos los artistas tenemos esa misma inquietud, todo.
Vale. Muy lindo lo que estás contando, que te voy a agarrar una línea, esa especie de melancolía, desde Aristóteles, la melancolía era el sentimiento de los sabios, y justamente que lo has explicado bastante bien. Esa melancolía que en el Renacimiento también se hablaba de la docta ignorantia, que crea mucho saber, mucho concepto racional que entiende la naturaleza y trata, pero el saber siempre se desvanece y está a punto de perderse constantemente. Cualquier fórmula que uno sepa, que construye y elabora sentido, inmediatamente se deshace o se puede deshacer, y eso lo tocas tú mucho en tus trabajos. En tus trabajos todo está como construyéndose, a punto de construir, y a veces aparecen unas ruinas por allá o cosas caóticas por otro sitio, pero también tratando de ordenarlo todo, ¿no? Hay como esa relación extraña que es muy melancólica.
Me encanta, sí. Así es. Bueno, me alegra que estamos en la onda, pues.
Sí, yo creo que te sigo de alguna manera. Bueno. Me puse yo a hablar, pero bueno, es que a mí tú me despiertas mucho, tu pintura me despierta mucha elucubración mental, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, me hace dilucidar mucho sobre las posibilidades de nuestra conciencia, sin abandonarla nunca, porque tampoco hay en tu pintura el hombre es un desastre y la razón no sirve para nada. Al contrario, está la razón puesta en el sitio en que tiene que estar puesta, abierta a lo infinito, abierta a cualquier cosa. Sí, creo que está puesta en ese sitio y eso me encanta. Yo lo digo así sinceramente, yo sí Tengo una parte racional mía que a eso le encanta y me gusta que lo mezcla y la ponga en el límite todo el tiempo. Ya, Susana, hágame por favor.
Lamentablemente, esta conversación maravillosa la tengo que interrumpir. Vamos a identificar la emisora.
Pero además
vamos a oír un grupo que a mí en particular me gusta muchísimo, que se llama Pomplamoose, justamente con una canción bellísima que se llama Les Yeux Noirs.
Oh, bueno,
en honor a nuestro invitado. Sí, en honor a nuestro invitado. Pomplamoose. Entonces, vamos a oírlo y volvemos.
Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Je perds la raison à chercher tes bras brûlant de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs. L'étrange lumière a nimbé le soir de tous les mystères.
Parten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes, después de este tema musical y de nuestros consabidos compromisos comerciales de la emisora. Y bueno, seguimos en nuestra conversación con Pancho Quilichi. Susana, ¿qué tienes para nuestro entrevistado?
Yo quiero seguir con el tema del paisaje, pero quiero arrancar a partir de una experiencia que me pareció fantástica, que era el hecho, que es el hecho de que Pancho y Gabriela Murawetz, se fueron al Sahara, pasaron 3 meses en esa vastedad y en ese silencio. A mí me daría terror, pero por lo que veo fue una experiencia importantísima, donde, bueno, qué contacto más pleno con la tierra, con el paisaje, con el horizonte, con, en fin, con el espacio. Y entonces yo me voy a esta pregunta. ¿Importa el paisaje después de eso o importa más el espacio como un elemento englobador, tanto de elementos muy terrenales, de lo que estábamos hablando hace un ratito, o integrar lo terrenal con lo sideral, con las abstracciones a través de la geometría, en fin, con ese grafismo que tú también aplicas. Que por cierto, ligo esto con otra pregunta o con otra idea. También me llamó la atención que tú, que siempre te he conocido como pintor, te iniciaste como escultor. Y con el arte tridimensional como una, bueno, como un medio importantísimo. Pero entonces hago memoria de las exposiciones que he visto con obras tridimensionales, oye, de un formato importante, como el que hiciste en Corbanca, por ejemplo. Y sí, es tridimensionalidad, pero con las transparencias. O sea, hay mundos que, bueno, la transparencia permite un desplazamiento de planos y de visiones muy interesantes. Entonces, da esa idea de espacio, de amplitud, de horizonte infinito. Y no sé, me gustaría que converse sobre todas estas cosas que estoy mencionando.
Oye,
a partir de tu
también
experiencia.
Te pasaste.
También me pasé.
Tú también te pasaste.
Bueno, le hago competencia a Humberto.
No, sí, absolutamente. La pregunta, ¿no? De cuando uno tiene una experiencia así, como esa de estar en el paisaje desnudo, pues, porque el desierto es eso, ¿no? Paisaje desnudo, sin mucho punto visual de apoyo alrededor, a menos algunos relieves. Este es interesantísimo porque uno como ser humano se comporta de otra manera y eso me impresionó mucho. Nosotros viajábamos con el carro y dormíamos en el carro y allá no hay carretera ni nada, o sea, eso es, uno sigue un palo que está allá lejos y después a lo mejor será un caucho que uno ve allá y así sigue lo que ellos llaman le balise. No hay vía, no hay carretera. Y la noche uno duerme, simplemente uno para el carro en el sitio, ahí, o sea, nada más, estabas rodando y paras el carro. Y ahí mismo vas a dormir ahí. Y la primera, eso, por eso quiero comentarte lo del espacio paisaje, lo que representa en la psiquis, el espacio paisaje. Ahí mismo, lo que me provocó fue agarrar piedras que tenía alrededor, piedrita, y hacer un círculo alrededor del carro, porque si no, estaba perdido, totalmente perdido. Entonces, claro, sí, relación con lo arriba, lo abajo, lo izquierda, lo derecha, o sea, una especie de no sé, de pérdida de todo, pero al mismo tiempo encuentro con uno.
Y la idea era eso, perder eso todo tipo de referencia espacial, o sea, ni brújula.
Sí, no, brújula no teníamos completamente.
Uy, qué aventurero.
Éramos muy, sí, porque en realidad eso se debe organizar de otra manera, pero bueno, o sea, sí se puede hacer, en la época se pudo hacer sobre todo porque no habían los problemas políticos que hay hoy en día. Hoy en día hacer eso, te secuestran y no vuelves más nunca. O sea, no, porque es increíble, porque a veces tú crees que estás solo, solísimo, solísimo, pero de repente, de por allá del horizonte lejano, aparece alguien, un niño incluso, que te vio en su camello y que viene hacia ti desde lejos a preguntarte si tienes ¿cómo se llama? Un bolígrafo. Ellos quieren estilo. Monsieur, vous avez estilo. Y si no, un caramelo. Entonces, un amigo que hizo ese viaje antes nos había dicho, llévense bolígrafo y caramelo. Y efectivamente. Pero qué raro, ¿no? Raro la conexión entre la gente, raro la conexión espacial, pues, simplemente espacial. Y sí, eso responde a la a lo que hay arriba también, en el, o sea, el cielo, el infinito, la apertura hacia lo vertical también. Todo lo que es eso, ¿no?
Bellísima experiencia.
Bueno,
sí, me emocionó. Qué maravilla, Victoria. Todavía, sí. Yo quisiera darle una vueltas un poco más al asunto, porque Susana habló de los paisajes y tú acabas de mencionar la psiquis. Y yo tengo una reflexión que va por allí. Hay que decir de entrada que los paisajes de Pancho Quilichi son totalmente ficticios, imaginarios, así lo ha dicho él, ¿no? Se ha encargado de borrar cualquier traza que remitan a algún paisaje real, y esos paisajes más bien parecieran apuntar al futuro. Hay quienes dicen que son paisajes futuristas. Sin embargo, nosotros espectadores, estos paisajes tienen unas notorias referencias atávicas de algo que fue, que conocemos o que conocimos y que intuimos en el fondo de nuestro ser. Son paisajes psíquicos, es lo que quiero decir, que nos llevan a preguntarnos por el espacio misterioso que habitamos. Pero en estos paisajes no existe el hombre, no está presente, al menos literalmente, y eso le da a tus paisajes un halo de soledad y de desolación. Es como si el hombre hubiera estado por las ruinas arquitectónicas que dejó tras su paso, pero ya no está. Ahora estamos nosotros espectadores, quienes advertimos, no sin temor, acaso eterizados y ateridos, este paisaje intuido hondo, psíquicamente, insisto, ¿no? Quizás como una advertencia de lo que puede volver a pasar, la devastación y la reconstrucción, o de lo que volverá a pasar sin duda, porque no es gratuita esa sensación de déjà vu ante tu obra, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo entiende Pancho Quilichi este asunto? ¿Dónde se originan tus paisajes? ¿Por qué desapareció el hombre y nos dejó esas ruinas?
Absolutamente. Tú también has dicho exactamente más de lo que yo hubiera podido decir. Yo lo digo en serio, pero es que son otras palabras. Yo pienso lo mismo, pero articular esa idea es la forma que tú empleas para describir y como dicen los franceses, dicen cernir, ¿no? Se dice en francés, ¿no? Como cernir, se dice cernir, no sé. Entonces sí, es un paisaje psíquico que todos llevamos por dentro, como tú dices exactamente, en el cual yo digo que evacué el hombre, s'il vous plaît, monsieur Parisi. Tú sabes, como cuando vas a tomar una foto de un paisaje que te gusta, pero hay cuatro turistas delante ahí, por favor, mira, quítate. Eso me pasó, el ser que está ahí es uno, el que está viendo. Yo pienso que le estoy dando la posibilidad a la persona que ve de sentirse también así solo es, delante de esa cosa. Ese es lo principal. Evacué el ser. Yo hice muchas figuras humanas, no muchas, unas cuantas figuras humanas como estudio. Y al final, bueno, cuando llegué a París, los dos primeros años hice unas obras muy, muy figurativas con personajes adentro, sí. Quizás había ahí otra manera de relacionarme con mi entorno, no sé. En París me sentí como más en medio de la humanidad, pues digamos que eso es el efecto que hizo París, me hizo sentir en medio de la humanidad. Y bueno, y después volví a evacuar el ser. ¿Y qué más puedo decirte respecto? Es muy interesante lo que acabas de decir, sí. Pero bueno, Pancho, ya se me olvidó, habían varias ideas.
Ya este asunto está muy etéreo y el tiempo nos está premiando. Necesitamos traer la cosa a tierra, así que Rafael, pon orden en el asunto.
Sí, bueno. Estoy sorprendido y maravillado de la capacidad de vuelo de este programa, cómo pueden ascender a la estratosfera nuestros amigos. Y por eso vamos a descender aceleradamente a tierra, porque, bueno, quiero ponerle la pincelada anecdótica y vincular el paisaje del que estamos hablando con un paisaje muy concreto, que es el paisaje de Caracas. La importancia que tiene para Pancho Quilichi o Pancho Quilichi la escena de la ciudad caraqueña, lo que significa para él como memoria de vida y como memoria visual también del espacio. Es decir, el espacio en Quilichi está arraigado a una experiencia de ciudad, de la experiencia particular de Caracas, ¿verdad? Y eso me hace pensar no solamente en sus cuadros, sino en mí mismo como observador temprano de sus cuadros. Creo que de las primeras galerías que yo visité muy joven, todavía estando en bachillerato, era la Galería Minotauro. Y me recuerdo claramente haber visto las obras de Pancho en la Galería Minotauro de las Mercedes y quedar impresionado por la maravilla de esa pintura. Y pensando un poco en eso, me acuerdo también mucho de la figura de Cecilia Ayala, la galerista. Y bueno, yo siempre vinculé a Pancho con Cecilia, y todavía lo hago, y me emociona mucho que hayamos tenido entre nosotros a una galerista de la calidad de Cecilia Ayala, que bueno, que lo impulsó a él, fue su mentora y fue la que lo impulsó también a ir a París. Y bueno, una persona muy, muy afectuosa, mucha energía, la recuerdo con mucha alegría, como una mujer de iniciativas y de fuerza, ¿no? Y quería recordar un poco esa relación de que nos hablara Pancho de su relación con Cecilia Ayala y lo que significó para él entrar en relación con la Galería Minotauro y lo que significa para un artista tener el apoyo de una galerista que cree en ti y que te impulsa y que ayuda mucho a tu desarrollo como artista. Un poco un recuerdo para Cecilia Ayala.
Bueno, sí, pues, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, porque de verdad es un punto que raramente he evocado así en conversaciones, bueno, públicas, digamos, ¿no? Abiertas. Efectivamente, Cecilia y yo fue algo especial. Corresponde también a un momento de las galerías, no es que digo que estas galerías desaparecieron, pero un momento donde las galerías eran realmente un lugar de encuentro, un lugar de fusión, artistas y coleccionistas, pero la galería era el lugar donde toda esta gente, e intelectuales evidentemente, toda esta gente se encontraba religiosamente para celebrar a la exposición de cualquiera de las galerías, de los artistas de la galería. Y las galerías en ese momento eran como Don Quijotes casi, porque se lanzaban a defender artistas que a lo mejor no iban a dar el resultado financiero esperado. La galería se dévoué, como se dice, se interesaba sobre todo en defender sus artistas, sea como sea, si vende o no vende. Era familia, la galería era familia, y este espíritu me ayudó muchísimo porque Cecilia creyó en mi trabajo. Bueno, Cecilia vendió bien mi trabajo, menos mal. A veces no era tan fácil, momentos, pero eran aventuras que vivíamos de una manera muy cerrada, muy íntima. Cecilia fue casi mi mamá. Cecilia era una parte importante de mi vida sentimental, muchísimo. Y esa es la relación que yo he siempre tener con un galerista. Bueno, es mucho pedir hoy en día, yo sé. Las galerías tienen muchos problemas y los artistas, si no venden, pues entonces ya no sirven, los botan a la basura. Bueno, se comprende, ¿no? Como dicen los franceses, se guerra. Pero bueno, Cecilia no era eso, ni tampoco la galería que después me defendió en París, que fue Tessa Hold, que fue una galería que también funcionó así, con esa especie de nivel familiar, de atmósfera muy pendiente, muy interesada en la evolución de tu trabajo. Cecilia, por ejemplo, también venía a visitarme al taller a ver qué estaba haciendo muy, muy a menudo. Celebrábamos muchas veces cenas y cosas alrededor de series de obras que yo había hecho, no necesariamente para exposición, pero su curiosidad para mí era muy importante, era un gran motor para seguir trabajando. Y eso es lo que uno espera de una galería. Y no creo que hay muchas de estas galerías así. Ya no hay más. No creo. A menos que, sí, por ejemplo, bueno, sí, bueno, eran las galerías de la época, Denis René y todas esas galerías de París funcionaban así, como familia. Pero hoy en día no estoy seguro que eso siga así. Eso para contestar lo de Cecilia. Sí, efectivamente, Cecilia. Muy importante para mí, me lanzó, gracias a ella fue que fui a París, expuse varias veces en la feria de la FIAC, como one man show, cosa que, bueno, es de gran notoriedad, pues, en el medio de París, y todo eso me ayudó enormemente, enormemente, y le debo muchísimo, mucho, mucho. Y lo otro era los espacios de paisaje. Es cierto que últimamente porque uno va con otro, es decir, si yo pienso mucho en Caracas, mucho, mucho, mucho. Todo lo que yo soy ahora se lo debo, okay, a Cecilia, a mi galería, pero se lo debo también a Caracas. Todo lo que ha sido mi adolescencia, bueno, mi infancia, adolescencia y una buena parte de mi madurez, pues, ¿no? Antes de irme a París a los 28, o no sé cuántos años tenía yo. Y no sé, yo no me he podido desligar de ese sentimiento fuerte que tengo hacia Caracas, mi ciudad, hacia el Ávila. Y cuando pinto estos cuadros, trato de ser lo más universal posible. El Ávila es la montaña, es una montaña, pero es una montaña casi, casi simbólica, pues. Es el Mont Nerú, pues. Es que es una cosa impresionante, o sea, ese antagonismo de la ciudad y la montaña, esa fuerza que tuvo eso en mí. Y hablando de la orientación, yo todavía en París, cuando me desplazaba al principio, buscaba la silueta de la montaña para orientarme, porque no sabía si estaba al norte o al sur. En París lo único que puede ser es la Tour Eiffel, que a lo mejor la ves, pero si no, no hay referencia de relieve importante. Entonces durante muchos años busqué la silueta inconscientemente. Y voilà, eso contesta tu primera pregunta. Cuando trato el paisaje, quiero que sea lo más universal posible, lo menos local.
Debajo de esa deslocalización infinita está la roca de la Mole del Ávila.
Exacto, la roca.
Es nuestro Axis Mundi, ¿no?
Axis Mundi.
Ex Axis Mundi, absolutamente.
Totalmente. Caracas no es sin el Ávila.
No.
Bueno, muchachones.
Sí, se nos acabó el tiempo.
A nosotros se nos agotó el tiempo, sí, nos quedaron algunas cuantas cosas para Pancho en el tintero, pero bueno, Rafa, di lo tuyo, segundo programa, ¿no?
Claro, tenemos que volverla a invitar. Pero esperemos que la segunda entrevista sea en persona en París.
Oh, ay, qué maravilloso.
Magnífico.
Maravilla. Viendo en Arcueil, viendo ese mural de mosaicos del que no pudimos hablar.
Exacto. Claro, que no hablamos de tu mosaico.
Bueno, hablaremos de él en vivo, ¿no? Cuando nos traslademos entonces a Francia. Pancho, mil gracias.
Con mucho gusto los espero. Sí. Muchas gracias a ustedes.
Gracias también, de verdad.
Muy contentos. Interesantísima conversación con Pancho Quilici, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro, querida Susana, vamos con tus recomendaciones de la agenda cultural.
Tenemos una agenda muy interesante. En Santa Cruz de Mora, pueblo que queda en el Valle del Mocotíes, en el estado Mérida, abrió un nuevo espacio expositivo que lleva por nombre Extramuros. Su director y promotor es el artista Néstor Alí Quiñones. Además de fomentar el desarrollo cultural de la región, buscan promover el arte en sus diversas modalidades y expresiones, así como apoyar a jóvenes artistas. La exposición inaugural, para esta ocasión, se titula Sin Bordes, y se exhiben obras de 15 artistas de diversas generaciones y de reconocida trayectoria nacional. Bueno, y por otro lado, tenemos que recientemente reabrió la Galería Julio Árraga en el Palacio de las Artes, sede de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia, con la exposición 150 años del natalicio del pintor Julio Árraga. Se trata de un homenaje a uno de los pintores más notables de la pintura zuliana. Realista en sus primeros tiempos, Julio Árraga hizo del paisaje el eje central de su trabajo, asumiendo el impresionismo como técnica y manera de traducir su poética y su subjetiva visión de la naturaleza. La curaduría estuvo a cargo de Jimmy Llanes, con el acompañamiento curatorial del arquitecto Julieta Árraga Alcalá, y museografía de Tito Guerrere. Por otro lado, tenemos que el Museo Alejandro Otero inauguró recientemente la exposición titulada Iluminaciones, la lógica sensible de Mercedes Pardo y Alejandro Otero. Se trata de una interesante muestra antológica en la que el espectador puede apreciar obras de cada uno de estos artistas realizadas en distintos momentos y medios expresivos. En este recorrido se puede percibir el diálogo que existe entre sus particulares lenguajes. Se trata de una propuesta curatorial llevada a cabo por un equipo coordinado por Richard Aranguren, y también intervinieron Milena Matos, Rigel García y Eduardo Zambrano, con el apoyo de la Fundación Otero Pardo. Este grupo realizó un estudio comparativo entre las piezas de ambos artistas, y si bien señalan las diferencias que existen entre las obras de esta pareja, han destacado asimismo sus interesantes afinidades formales y discursivas. Y por otro lado, tenemos que inauguró la segunda parte del proyecto expositivo titulado Atlas inconcluso de un paisaje en proceso, segunda etapa. Coordinado por Manuel Vázquez Ortega, Manuela García, y Raúl Rodríguez, con el apoyo del Goethe Institute Caracas, Espacio Proyecto Libertad y Tráfico Visual. Esta muestra está basada en la teoría desarrollada por el historiador alemán Abby Warburg, conocida como el Atlas Nemocine. Bueno, por supuesto, información de todo lo que estoy diciendo lo van a encontrar en nuestra página web, y ahí verán los enlaces particulares a cada cosa. Pero no puedo dejar de mencionar que en el Museo Arturo Michelena se encuentran las muestras La Vara Rota y sus bocetos, importante pieza emblemática de Arturo Michelena, y Mi Amigo Cristóbal Rojas. Ambas exposiciones permiten conocer la intimidad y obra de estos dos grandes maestros del arte venezolano del siglo XIX. Adicionalmente, vale la pena visitar este museo, pues era la casa taller de Michelena, que fue donada por su viuda, Lastenia Tello de Michelena. Se encuentra en la esquina Urapal, en La Pastora, y fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y bueno, es todo por esta semana.
Sustanciosa esa agenda, Susana. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de don Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de @unminutoconlasartes y también por nuestra página web www.unminutoconlasartes.com, y agreguemos también por nuestro canal de YouTube Un Minuto con las Artes. Es todo por hoy y nos escucharemos el próximo miércoles.
Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.